sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz. Pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en que se
Muy, pero muy buenos días para toda la audiencia linda de Radio María Argentina. Nos volvemos a encontrar hoy en este lunes 14 de noviembre por este espacio de la catequesis. Buen día, Diego, que está en los controles del otro lado para que todo esto salga impecable. Buen día, Cori.
Buen día, padre. Buen día para toda la audiencia. Y se ve que estamos destinados a celebrar las fiestas especiales con vos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy...
Parece.
Sí, hoy... ¿Cuántos años cumplís de sacerdote?
13
años. Celebramos cada uno de ellos y le pedimos a toda la familia Radio Mariana que especialmente hoy te tengan presente en sus oraciones para que el Señor siga cuidando este corazón de pastor con olor a oveja que tenés y que, bueno, siempre compartís con tu comunidad, y tenemos la gracia y el regalo de que lo compartís también con nosotros, con la familia de Radio María, a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Es así. Bueno, muchas gracias. Fueron ya, sí, son 13 años. Fui ordenado el 14 de noviembre del año de 2009, aquí en la Basílica del Sagrado Corazón de Barracas, donde me toca ahora ejercer este ministerio de párroco, de parte de Monseñor Ojea, hoy presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que en ese momento estaba yéndose para San Isidro, para la diócesis de San Isidro, y había estado acá como vicario de la Vicaría Centro, acá en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces ahí lo conocí y bueno, siempre también animar a la gente a rezar por él, por su lindo ministerio al frente de la CEA. Así que, bueno, acá llovió, Cori, se está esperando unos días de humedad, como dicen ahí medio en el campo, dice pesado como rosario de bocha o como collar de melones.
Collar de tuvimos sandías unos días también. Acá.
Collar de sandías, claro. Bueno, tuvimos unos días muy muy húmedos, de mucho, no sé si mucho calor, pero era como sofocante. Así que hubo un acuerdo entre la gente del interior, digamos, de los pagos del campo, del interior de las grandes ciudades, los chacareros, los agricultores, los campesinos, y los que habían lavado el auto. Viste que siempre es el problema ese,
sí,
¿no?
Porque es el problema. Yo veo que llueve. Pero tanta falta que hacía, padre, la lluvia, así que damos gracias también por eso.
Mucha falta. Mucha falta. Estaba muy seco también todo lo que es el campo, ¿no? El otro día fui a una vueltita ahí por Luján, al Cenáculo, a la Montonera, la casa que tiene el Arzobispado de Buenos Aires, y estaba todo recontraseco. En el camino sí, pero también se veía. Así que, bueno, vino bien la lluvia, todos de acuerdo, todos contentos. Así que llovió. Acá en la ciudad de Buenos Aires hubo anegamientos de calles o alguna cosa, más que nada para lo que es el oeste, ¿no? El noroeste de la ciudad. Pero después acá en Barracas estuvimos bien, una lluvia linda, tranquila, que mojó y refrescó. Ahora estamos en unos 17, 18 grados más o menos.
Por aquí así se espera calorcito también, así que como siempre decimos al resto de nuestros hermanos que nos quieran contar también cómo está por allá, bueno, como decimos, la postal de cada rinconcito donde llega también María con su voz, con su mensaje que siempre nos quiere llevar, ¿a dónde? Al corazón de su hijo. Así que bueno, así nos vamos preparando ya para compartir la palabra e ir descifrando lo que en nuestro corazón también el Señor hoy nos viene a decir en el comienzo de esta semana.
Es así, es así. Bueno, los que tengamos ahí a mano el Nuevo Testamento o el libro de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, vamos buscando, o quizás en la aplicación del celular, o lo podés buscar también ahí en alguna de las páginas de internet, el Evangelio de hoy que está tomado según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Capítulo 8 de San Lucas, versículo 35 al 43, le pedimos la gracia al Espíritu Santo que venga a no evadirnos de nuestra vida, sino darnos un corazón de oyente, ¿eh? De que todo nuestro ser se disponga a poder escuchar, a poder recibir, a poder acoger y amoldarse también a la palabra, para que no solamente sea una cosa que entre por un oído y salga por el otro, sino que verdaderamente nos transforme. Por eso que no sea solamente palabra escrita, sino palabra proclamada, vivida, celebrada en comunidad, y palabra también que transforma nuestra vida y nuestro corazón, porque después de haberla escuchado, después de haberla meditado, después de haberla pasado también por el corazón, verdaderamente transforma nuestra vida, ¿no? Nos hace mejores, nos regala paulatinamente un corazón parecido al corazón de Jesús, que va reconciliándonos permanentemente con el Padre y hace que nuestro corazón empiece a latir a un ritmo distinto, ¿no? Más conforme a lo que Dios quiere de nosotros, más conforme a lo que Jesús nos regala con su gracia, más conforme a ese sueño que nos impulsa a vivir el Espíritu Santo en el fondo de nuestro corazón. San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43, ven Espíritu Santo, regalarnos siempre la capacidad de poder ser oyentes de la palabra, palabra que nos transforme, palabra viva y eficaz, palabra que llegue hasta lo más hondo de nuestra vida y de nuestro corazón.
Cuando se acercaba Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy está tomado según San Lucas, como proclamamos recién y como decíamos hace un instante. Es esa versión que, sin nombrarlo, en otros evangelios, por ejemplo en Marcos, aparece con el nombre de Bartimeo, ¿no? Es decir, ese ciego de Jericó, Timeo, ¿no? Bartimeo, el hijo de Timeo, que es un ciego, está sentado al borde del camino pidiendo limosna, ¿no? La composición del lugar es muy linda y muy interesante, ¿no? Porque vuelve a aparecer esta ciudad que se llama Jericó. Jericó era una ciudad de pecado, ¿eh?, para los israelitas, para el pueblo de Israel. Por eso, cuando Jesús habla de, mejor dicho, menciona en la parábola del buen samaritano, es muy simbólica, es una parábola que es completamente simbólica, ¿no? Porque, es decir, hay un hombre que baja de Jerusalén a Jericó, es decir, va de una ciudad de paz, de una ciudad de alegría, de una ciudad santa, de una ciudad reservada para Dios, de la ciudad donde está el templo, la ciudad de la alianza, la ciudad en que uno se encuentra verdaderamente, se santifica por el encuentro con Dios, y Jericó. Jericó, que era una ciudad que era un desastre, verdaderamente un desastre, una ciudad de pecado, una ciudad dada a los grandes placeres de la carne, de la lujuria, todo abuso cuanto pudiese existir, bueno, en Jericó estaba. Entonces, en esta ciudad Jesús va. Primera cosa que nos hace pensar, ¿no? Jesús vuelve de una manera contundente a regalarnos esta convicción de que no viene para unos pocos, no viene para los pulcros, no viene para los que pretenden decirse a sí mismos santos, no viene para aquellos que le van a responder, no viene para los mejorcitos, no, no viene para una élite espiritual, ¿no?, o mucho menos social, de personas que sabe que lo van a recibir, le van a hacer caso, van a vivir conforme a lo que él piensa, entonces le da para adelante. No, no. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús se acercaba a Jericó. Jesús no escapa de bulto. Jesús va y cuando inicia su obra de salvación, va a lo más podrido de lo podrido. No, no, no va diciendo, bueno, che, acá me parece que en esta ciudad no nos van a recibir, entonces, muchachos, vamos a rodearla, como si eso le dijera a los apóstoles. No, nada de eso, nada de eso. Jesús no tiene un programa de salvar a unos pocos iluminados que van a ser los que se van a mantener hasta el final. No, 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 Jesús viene para todos. Y entre, claro, en ese todos estamos vos y yo. Ahí empieza su obra de salvación. Jesús va hasta lo más último de los últimos, hasta lo más perdido de lo perdido, y ahí, para arriba, lleva adelante su obra de salvación. En Jericó hay un ciego, pero este ciego está sentado al costado del camino, pidiendo limosna, claro, porque el ciego no puede valerse por sí mismo, no puede trabajar, entonces no tiene nadie que se haga cargo de él, este ciego particularmente, entonces no le queda más remedio que estar tirado al costado del camino pidiendo limosna, pidiendo limosna. Como no puedo yo procurarme el propio alimento, no puedo procurarme yo, ¿no?, la garantía del propio derecho, derecho a la vestimenta, derecho al trabajo, derecho a la vida, en definitiva es el derecho a la vida, ¿no? Como el ciego permanentemente ve que su vida está puesta en jaque, lo que hace es suplicar que alguien tenga un poco de misericordia. Porque aquellos que tendrían que tener misericordia, que era el poder real, ¿no?, el Imperio Romano que gobernaba en ese momento la Palestina en tiempos de Jesús, ¿no?, o algún otro organismo, no lo hace. Entonces queda librado a la buena voluntad de los individuos, de los particulares, ¿no?, de los privados, vamos a decirlo así. Y pide limosna. Pide limosna. Claro, Jesús se nos dice que viene acompañado de una gran multitud, ¿no? y están pasando por Jericó, ciudad donde va a ser clave esto, donde abunda el pecado. Sentado al costado del camino está este pobre ciego. Este ciego decide desde el fondo de su corazón gritar. No ve, no sabe lo que está pasando. Afinado en sus otros sentidos por la falta de visión, escucha y escucha perfectamente. Y escucha que hay una multitud. Y escucha el gozo, escucha la alegría. Escucha en el nombre de Jesús. Escucha la vida. La vida que viene y la vida viene viendo, haciendo uso de la visión y viene caminando. Dos cosas que este ciego no hace, porque el ciego está tirado al costado del camino, no camina, está como decorado, está como algo que sobra incluso en el camino y no puede ver, no puede hacer uso de su visión, no sabe lo que está pasando. Este ciego está tirado al costado del camino. El camino para él se vuelve el lugar de supervivencia, pero no lo usa el camino para caminar. Jesús y sus discípulos y la multitud que lo está esperando en Jericó, sí. Grita. Y cuando grita, se produce el encuentro, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque, claro, lo reprendía, ¿no? Él se pone a gritar más fuerte. Lo reprenden para que se calle, ¿no? Interesante pensar que entre los discípulos que siguen a Jesús o entre esa multitud, ¿no?, que quiere encontrarse con Jesús, hay algunos que reprenden a los que quieren también encontrarse. Es la misma idea de antes, ¿no? Aún estando en Jericó, piensan que Jesús viene para unos pocos, que tenés que ser un elegido, que tenés que pensar de una manera particular, que tenés que creer de una manera particular, que tenés que tener unas ciertas condiciones de vida para que Dios vaya a tu vida, para que Jesús te mire, para que Jesús te reciba, ¿no? Parece ser como esa comunidad que saca de a turno, ¿no? Para que Jesús pase, para que Jesús vea, para que Jesús te atienda, ¿no? Jesús es consciente de todo esto. Y este pobre ciego, cuando escucha, ¿no?, que hay parte de la gente que lo quiere reprender porque con sus gritos lo molesta, y que Dios nos libre que la iglesia crezca a imagen de esa multitud que no quiere generar el encuentro, sino que quiere reprender, a todos los que no son como uno, porque el ciego no era como ellos, que estaban viendo y que estaban caminando, ¿no? Que Dios nos libre una iglesia de iluminados, una iglesia de perfectitos, de que se dicen a sí mismos santitos, ¿no? Una iglesia que piensa que hay de primera y de segunda, y tercera y de cuarta, para poder atenderse con Jesús. Por eso el ciego grita más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y se produce el encuentro. Y Jesús le pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Pareciera ser como algo obvio, ¿no? El ciego, inmerso en una ciudad que es Jericó, de pecado, no caminando, sino estando al costado del camino y viviendo de las sobras que los demás le pueden dar, es consultado, ¿eh? Es referido por Jesús. ¿Qué quieres que haga por vos? La respuesta inmediata, rapidísima. Señor, que yo vea otra vez. Jesús le dice, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Qué lindo y qué importante si esto nosotros lo aplicamos a la vida espiritual también, ¿no? Porque este evangelio de hoy y este encuentro narrado, ¿no?, en San Lucas, que es también el encuentro de Bartimeo con Jesús, nos habla también de no nuestros encuentros con Jesús. Nos habla de que nosotros también en un momento estábamos ciegos y no veíamos, y espiritualmente no veíamos, y no usábamos los caminos para caminar, sino para eso es, y para estar tirados, viendo cómo la vida pasaba. Porque también nosotros en una época no conocíamos a Jesús, no nos relacionábamos con Él, o quizá lo hacíamos por tradición, o por imposición, o porque no quedaba más remedio, o porque siempre había sido así. Pero en un momento se produjo el encuentro. En un momento cada uno de nosotros, los cristianos, sentíamos en el fondo de nuestro corazón que pasaba una multitud y que nosotros no nos queríamos quedar afuera de esa fiesta y de ese encuentro. Y gritamos, y clamamos, y gemimos, y pedimos, y nos encontramos. Y cara a cara pudimos vernos con Jesús, que nos hizo esta misma pregunta. No dio por supuesto. No aniquiló voluntades, no nos pateó el tablero, no vino a imponernos un destino universal, de modo que si no lo cumplíamos nos íbamos a ir al infierno. Nada de eso. Viene Jesús y dice, ¿qué querés que haga por vos? Decime, contame, confiame, ¿qué te anda pasando? Y fue ese encuentro, que creo que le podemos poner nombre, apellido, día, fecha, ¿no? Hora, en que nosotros nos hemos sido convocados por Jesús, por el Dios de la vida, para que lo siguiéramos, para que nosotros que no éramos discípulos, fuéramos hechos discípulos y discípulos misioneros, y nos pusiéramos de pie, y lo sigamos por el camino, y nuestra vida cambie definitivamente y tenga un sentido que ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas nunca pudo haber soñado. Eso es lo que nos regala Jesús. ¿Cómo está hoy nuestro corazón? ¿Qué nos pasó? Podemos entonces, gracias a este evangelio, sentirnos también nosotros como este ciego. No porque tenemos solamente, quizás alguno, ¿no?, la falta de la visión natural, ¿no?, sino que tenemos esa cerrazón de la vista de que no veíamos las cosas claramente y no lo veíamos tampoco a Jesús, y no lo conocíamos, y no lo tratábamos, y no orábamos ni hablábamos con él. Y sin embargo, en la mayor de las delicadezas pasó por nuestra vida y nos miró y nos invitó al seguimiento y nos dijo que podíamos ver, pero antes nos preguntó, ¿qué eres? Que haga por vos. Encuentros que han cambiado nuestra vida y la han dimensionado de una manera que, como te digo, ninguno de nosotros podía por sus propias fuerzas soñar. ¿Qué pasó entonces ahora? Podemos hacer una linda memoria entonces de ese encuentro con Jesús y poder pensar, bueno, y esto ahora, en mi vida cotidiana, en palabras de Pablo, ¿no?, que se sentía lanzado a la carrera de la santidad, de ser lo mejor. Bueno, ¿a qué me siento lanzado yo? ¿Dónde vive Jesús en mi vida? ¿Y dónde siento yo que en mi vida cotidiana tengo que manifestarlo y tengo que anunciarlo? Cori, ¿tenemos consigna para el día de hoy?
Así es, padre. Tiene que ver, bueno, justamente con lo que venís diciendo y de lo que venís invitando también. Pero bueno, lo hemos puesto de esta manera en las redes sociales. Es como la invitación a poder tomarse un tiempito, hacer memoria agradecida de aquella primera vez en la que te encontraste con Jesús. Y desde ese recuerdo, pensá, ¿a quiénes te sentís invitado a ir a anunciarlo? A este Jesús que te cambió la vida, pero también con qué hechos y palabras. O sea, la invitación es a lo concreto. ¿A quién siento que tengo la invitación de llevar este Jesús vivo con el que me encontré? Pero también, ¿de qué manera, con qué palabra y con qué gesto concreto lo voy a hacer?
Perfecto. Vamos entonces a la pausa musical y seguimos adelante compartiendo nuestra vida. Y también, animate y compartimos la consigna.
Caminando va el Señor con una gran multitud. Y un hombre que está pidiendo limosna oyó que se acercaba a Jesús. Era ciego y se sentaba justo al lado del camino. Se llamaba Bartimeo y escuchando aquel gentío sabiendo que nadie más le querría ayudar. Con todas sus fuerzas comenzó a gritarle sin parar: Jesús, Hijo de David, Hijo de David, ten compasión de mí. Óyeme, Jesús, ten piedad de mí. Óyeme, soy ciego, estoy aquí. La gente lo reprendió, intentándole callar. Pero él insistió y en sus gritos no cesó, hasta su atención llamar. Entonces el Señor mandó a llamarlo y compasivo: ¿qué quieres que te haga? Dijo luego cuando vino. Que vea, respondió, y le dijo el Señor: recobra pues la vista, tu fe es la que te salvó. Soy ciego, estoy aquí entre una multitud que nuestra voz quiere callar. Escúchanos, Jesús, tu luz queremos encontrar. Haz que podamos ver, tú lo puedes hacer. Tú, el Dios de los humildes, puedes todo con la fe.
Buen día, soy Sebastián de San Bernardo. Creo que mi encuentro siempre fue a partir de la familia, a partir del matrimonio, a partir de los hijos. Algo que a través de la gracia de Dios fue un encuentro y un testimonio. Pero aún siendo esto hace años y poder sostenerlo es también una gracia de Dios. El encuentro más fuerte para mí fue en este momento en que el párroco de Mar de Ajó me invita a acompañarlo a pastorear en la cárcel de Dolores. Creo que ese es el salir a hacer vida diaria del encuentro de Dios. En ese lugar que esperan esa vida de un encuentro con Dios.
Bendito Dios por encontrar.
Buen día, acá André de Bursaco dice: hoy me siento invitada a anunciármelo a mí misma, para que le grite a Jesús fuerte, para que me sacude este corazón anestesiado, donde la vorágine del trabajo y de la familia hace que me acostumbre a no necesitarlo, a olvidarme de que Él está vivo y que quiere que me acerque a Él, que a Él no le da lo mismo que esté o no esté cerca suyo. Y de paso, cañazo, que vuelva a anunciarlo a mis hijos, haciéndolo cotidiano, bendiciendo la mesa, rezando, agradeciendo a la noche por lo vivido, escuchando más Radio María, viendo cómo ayudar concretamente a los que más nos necesitan. Abrazo nublado y lluvioso, dice Andrea. También por aquí dicen: buen día, Padre Sebastián. Hago memoria agradecida de cada 9 de diciembre que lo recibí y dejé seducirme. Hoy adulta, me regala su gracia y va por delante invitándome a anunciarlo en mi nuevo ambiente laboral, con mis compañeros, con la comunidad de Asunción de la Virgen, ofreciendo su dolor y ayuda por medio del Santo Rosario, a ella que es mediadora y transformadora. Jesús, en vos confío. Buen día, dice Erika desde Buenos Aires. Pido a Jesús que ingrese a mi Jericó y sane todo lo que no me permite ver y me aleja de él. Hoy estoy pasando por una gran tristeza que me dejó la partida de mi joven esposo y hoy estoy transcurriendo una depresión acompañada de pánico. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. También por aquí, padre, muchos saluditos llegaban agradeciendo también por tus 13 años y se suman también este festejo Belén y Gabriel porque dicen que hoy están cumpliendo 13 años de casados. Dice, qué alegría, compartimos el día de comprometernos ante Dios. Le pedimos a Él que tanto a usted como a nosotros nos siga llenando de bendiciones y nos anime a continuar siempre con mucha fe y esperanza este camino que Él nos marcó.
Hola, buen día, Padre Sebastián, qué alegría escucharte esta mañana, realmente. Mucha alegría para mí, feliz. 13 años de sacerdote, que Dios siga guiando tu camino y tu trabajo. Con respecto a la consigna, fue en un retiro ahí en el Santa Margarita de Cortona hace un par de años atrás. Y bueno, y es el día a día, el solo por hoy, de seguir trabajando por mí misma, por la intimidad con Cristo, por tenerlo siempre presente, cuando uno está bien, cuando uno tiene dificultades, y siempre Cristo que me fortalece. Así que bueno, ese es el camino. Acá en casa, en las escuelas donde uno trabaja. Y bueno, siempre pensar en eso, ¿no? Que Dios nos guía.
Abrazas mi ansiedad, rindo a tu esplendor.
Muchas gracias a todos los que se han comunicado con la radio a través de los mensajitos, sea los grabados y aquellos que son los escritos también en la página de Facebook. Bueno, muchas gracias, y también gracias por los saludos. Claro, yo arranqué medio dormido, Cori, muy lunes. Y
nos
entonces,
pasa a todos.
Porque la semana, claro, aquella vez que también me había pedido el padre Javier de cubrir la catequesis, fue mi cumpleaños. Entonces,
claro.
Ese viernes 28 de diciembre, bueno, 45 años, así que, y seguimos hoy entonces con este lindo festejo también, el 14 de noviembre de 2009, y bueno, me mató también el mensajito tuyo, ayer, ¿qué, 12 años con tu marido fue, no?
Sí, ayer cumplimos 12 años de casados con Marce, así que también una alegría enorme poder celebrarlo en familia y ver los dos retoñitos que Dios nos ha regalado, así que ha sido bueno, viene, seguimos de festejo, festejábamos ayer y seguimos hoy celebrando también tu aniversario y también el de esta hermana que se comunicaba y de tantos más, padre, que a lo mejor no se animan a contarlo, pero que también siempre tenemos motivos para celebrar.
Ciertamente, y bueno, a mí el mensaje este, bueno, el tuyo, y después el otro, el que estaba grabado, sepan perdonarme que para los nombres soy terrible, para los rostros no, pero para los nombres sí, de este varón que nos decía y nos contaba, del aniversario, ¿no? También, bueno, qué lindo poder celebrar la vida, ¿no? Porque para nosotros, los que creemos en los sacramentos, ¿no? Nosotros los cristianos, los católicos, tenemos dos sacramentos de misión, lo llamamos así, ¿no? De misión específica, que es el matrimonio, ¿no? El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, que quiere ser de alguna manera como el dar respuesta, ¿eh? a lo que Dios nos pide, ¿no? Y a lo que Dios nos va señalando en nuestra vida como conforme a lo que nosotros podemos hacer para poder terminar de entregar la vida, pero que sea con un sentido lindo, pleno y definitivo, ¿no? Que no sea conforme a los caprichos del corazón, ¿no? o a intereses mezquinos, ¿no? Que sea conforme a eso, ¿no? Es decir, bueno, para que, bueno, para más en todo amar y servir, ¿no? En propia lógica de San Ignacio, ¿no? De Loyola. Bueno, así que es un poco también lo que me imagino le habrá pasado a este ciego, ¿no? En continuidad con el Evangelio de hoy, porque claro, pasó gran parte de su vida, este muchacho, tirado al costado del camino. Jesús le pregunta, ¿no? ¿Qué querés que haga por vos? Él vuelve a decir que yo pueda ver de nuevo, si suponemos entonces que no era ciego de nacimiento, que en algún momento vio y que después perdió la vista, él recupera la vista. Y quiere que volviera a ejercitarse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque termina él siendo quien va a seguir a Jesús. Entonces, tiene que acomodar todo su ser, todo lo que le pasa, todo lo que siente, todo lo que va viviendo, pero ya conforme, no a su propio querer, sino que es un seguidor del camino, y entonces está siguiendo a Jesús. Eso también es parte de la conversión, porque muchas veces nosotros podemos pensar que la conversión de nuestra vida se da con un encuentro único y exclusivo que tenemos cara a cara con Jesús, y es verdad. Ahora, no solamente eso, también complementa, y es conversión, complementa esa conversión, y también es conversión, la educación que tenemos que hacer para seguir caminando nosotros en ese nuevo camino. Porque no es fácil. Nosotros que por ahí estamos muy acostumbrados a los caprichos del corazón, o a la propia mentalidad, o a las cosas que siempre se hicieron así, nos encontramos con Jesús, una propuesta salvadora, que nos quiere cambiar, y bueno, pero claro, hay que cambiar, ¿no? Y esto hay que volver a insistirlo, ¿no? No porque hablar de pecado sea lo que nos gusta a los curas y tengamos ahora que a las 8:40 de la mañana aguarnos la mañana, ¿no? O entristecernos. Pero hay que hablar porque, bueno, como nosotros queremos hacer un anuncio querigmático, ¿no? Cuando nosotros queremos verdaderamente anunciar que Jesús nos salva, tenemos que decir de qué nos salva Jesús. Porque cuando Jesús pasa por nuestra vida, no nos deja igual. Y ese que no nos deja igual significa desde el fondo de nuestro corazón que nos pide que renunciemos a nuestra vida de pecado. Entonces, ¿de qué nos salva Jesús? Del pecado. Que el pecado, que es la cerrazón de un corazón que se quiere buscar única y exclusivamente a sí mismo, incluso a costa de los demás. Entonces, el pecado es la suma de todos los egoísmos. Es la desintegración del corazón que en vez de buscar y encontrar motivos para poder procurar un bien al otro, entiende que lo mejor es querer procurarse un bien a sí mismo. La cerrazón del corazón. El ver que Dios viene deliberadamente en un abrazo para reconstruirme todo y darme motivos para tener nueva vida, y yo le digo, no. Esto es todo muy lindo, esto está todo fenómeno, pero no, yo no quiero saber nada con vos. Eso es el pecado. De eso nos habla Jesús. De eso nos viene a liberar Jesús. De una vida completamente mirándonos nuestro propio ombligo, pensando que eso es el centro de la vida y que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Por eso es carismático nuestro anuncio. Y sobre todo el de Radio María. ¿De qué nos salva Jesús? Del pecado, de una vida completamente sin sentido, que piensa que por mirarse el propio ombligo y cuidar su propio metro cuadrado, la vida va a tener sentido. De ninguna manera. De ninguna manera. La vida tiene sentido en la medida en que nosotros nos encontramos cara a cara con Jesús, hacemos experiencia de su ternura y su misericordia y nos ponemos a su servicio. Es el ciego de hoy, que tirado al costado del camino, clama, grita, que por algunos miembros de la comunidad lo quieren callar, sin embargo, grita más fuerte. Se encuentra, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por vos? Que yo vuelva a ver como antes. Seguime por el camino, tu fe te ha salvado. Y lo sigue por el camino, tiene que reeducar toda su vida, todos sus sentidos, todos sus afectos, para que entienda definitivamente mi corazón que yo no nací para estar tirado al costado del camino. Yo nací para ser seguidor del camino de Jesús y formar parte de esa comunidad de seguidores que entre todos nos reconocemos porque todos seguimos al mismo jefe, al mismo líder, al mismo gran jefe, al mismo maestro, al mismo señor y al mismo Dios, que es Jesús de Nazaret. Entonces la vida ahí tiene otra dinámica. ¿De qué nos salva Jesús? Del pecado. Una vida de pecado es lo peor que nos puede llegar a pasar a todos, porque es la muerte. Y porque nosotros si queremos dialogar con el pecado nos va a ir mal, porque vamos a desintegrarnos como personas y vamos a caer en algo de lo cual es un anticipo del infierno. Jesús nos salva del pecado, que es la búsqueda narcisista, pero enfermizamente, de cada uno de nosotros, pensando que ese es el sentido de nuestra vida, cuando en realidad el sentido de la vida pasa por copiar a Jesús, existir en pos de los demás procurar un bien y vivir, haciendo del servicio nuestra arma cotidiana para poder decir al mundo que otra vida es posible y que Jesús viene a salvarnos y a redimirnos. Si tenemos mensaje, vamos con mensaje, y si no, música para seguir pasando por el corazón esto, cosa linda, ¿no?
Hay más mensajitos, pero no sé si, Diego, vamos a la música primero o leemos unos mensajitos entonces. Ave María Purísima, Radio Marianos, cuando era niña, escuchaba como niña. También era ciega. En mis necesidades busqué al Señor y Él me escuchó. Ahora trato de llevar a otros ciegos a Jesús. Bendiciones a todo el equipo de la catequesis. Dios y María bendiga al Padre en la misión que le presenta el camino, dice Miriam, de Paso de la Patria. Gonzalo, desde Mar del Plata, dice: hola Padre Sebastián, me encontré con Jesús en una adoración, en un retiro y en momentos de oración. Este fin de semana hice un retiro también del movimiento de la palabra y me volví a encontrar con Él. Me llama a anunciarlo con alegría, con mis actitudes, ayudando a mi familia y a mis hermanos. Bendiciones también nos regala Gonzalo. Y por aquí otro mensajito dice: bendecido día a los jóvenes, es la invitación que siente, a través de la catequesis en la preparación para el sacramento de la confirmación.
Cuéntame cómo nacen las estrellas cuando muere el sol, cómo llora el universo sobre la multitud. Me hacen falta tus palabras cuando tú no estás. Háblame, no hace falta que te mire, solo háblame. Tus palabras son el alba de mi oscuridad y tu poder se hace más fuerte en mi debilidad. Solo háblame, Jesús, aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque muera en el intento, voy a ir. No me quedo con las ganas de vivir. Jesús, aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque muera en el intento, voy a ir. No me quedo con las ganas de vivir. Mírame, hoy la fe te ha hecho libre. Dime lo que ves, no te sueltes de mi mano. Ven y sígueme, hoy tu luz me ha dado vida. He visto amanecer. Solo háblame, Jesús, aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque muera en el intento, voy a ir. No me quedo con las ganas de vivir. Jesús, aunque no te veo, sé que estás ahí. Aunque muera en el intento, con las ganas de vivir. Hoy el viejo sueño de mirarte y no tocarte se hace realidad. Se cumple el sueño eterno de mirarte cara a cara por la eternidad.
Bendecido día para todos, soy María Yolanda. Bueno, mi experiencia con el Señor fue por intercesión de Mamá María, cuando entré en cirugía de la tercera vez de retina. Estuve 5 días con una liñita de luz que para el médico era ceguera y que posiblemente ya salía peor de lo que ingresaba, porque eso es el diagnóstico que me dio. Yo le pedí a a mamá María y a Jesús que le bendijeran sus manos. Y bueno, tengo visión borrosa en este momento, pero también el Señor me quitó el antifaz de mi alma para que lo pudiera ver. Y agradecida cada día por tan linda bendición y por todo. Cada día puedo realizar algo nuevo, estoy insertándome cada día más a la sociedad y es gracias a todas sus bendiciones.
Hace años me encontré con Jesús y mi vida cambió, pero hoy en día siento que mi corazón está con angustia, preocupaciones por deudas en las que estamos y eso me pone mal. Él nos quiere alegres, pero cuesta cuando la cabeza está llena de preocupaciones. Buen día, Radio María. Con respecto a la consigna, creo que primero el Señor me invita a mi familia, que necesita mucha oración, y a los que están más vulnerables que yo. Después también en Facebook, padre, habían llegado varios mensajitos compartiendo en torno a la consigna, como por ejemplo el Eduardo dice: buen día, hermanos, que Dios bendiga tu ordenación. Dice: Jesús, lo anuncio en todo momento en cada hermano que encontramos en el camino. Señor, ten piedad de nosotros. Adriana dice: buenos días, un saludo especial al padre Sebastián. Me encontré con Jesús siendo muy chiquita, 6 años, pero luego, ya adolescente, me invitó por intermedio del padre Marcelino Juan a servir a los más necesitados y sobre todo donde me necesiten, donde sea y a quien sea. Muchas bendiciones para el padre Sebastián, dice Adriana. Y Maricel dice: a los que claman cuidado y anunciando con su palabra y gestos que manifiesten bondad, paciencia, compasión de Jesús el buen pastor, dice Maricel.
Muchas gracias a todos los que se animan a compartir, porque claro, es así, ¿no? Cuando nosotros compartimos, hacemos más robusta, más fuerte nuestra fe y nos damos cuenta que no somos los únicos, ¿no? Sino que somos muchos los que nos hemos sentido transformados por Jesús, por este Jesús que viene, que mira, que convoca, que llama, que pregunta, ¿qué es lo que querés? ¿Qué necesitas? Que tiene esa delicadeza, ¿no? Jesús que no patea el tablero, Jesús que no rompe vidas, Jesús que no destruye voluntades. Un Jesús que propone, un Jesús que sugiere, un Jesús que seduce, para poder hablar al corazón, con propuestas de vida, que nosotros podemos también, en la libertad, ¿no?, movidos por su gracia, aceptar, vivir, y por eso ser testimonio firme y fuerte para tantos hermanos y hermanas que están buscando respuesta. Como solemos decir, ¿no?, de manera tan concreta, muchas personas no van a leer otro evangelio en su vida que no sea la nuestra, que no sea nuestra vida, ¿no? Bueno, anunciémoslo con hechos y palabras, porque es una alegría y porque todo esto que vivimos no podemos callarlo, no podemos olvidarlo, no podemos hacer de cuenta que no pasó. Jesús transformó nuestra vida y así estamos transformados por él. Bueno, llegamos casi ya al final, nos pasamos 2 minutos.
Sí, bueno, padre, antes de terminar, no quiero olvidarme de saludar a alguien muy especial en mi vida, que es mi madrina, le decimos, bueno, la tía Negrita, Beatriz, María Beatriz, a quien quiero y admiro un montón. Es una mujer, es fiel oyente de Radio María y una mujer también a la que quiero profundamente y admiro, así que a ella un feliz cumpleaños y un abrazo muy grande, que viaja de acá desde Córdoba hasta Santo Tomé, Santa Fe.
Así es. Bueno, llegamos al final de esta catequesis linda en este lunes 14 de noviembre por Radio María Argentina. Gracias a todos los que nos han escuchado. Animémonos a creer en Jesús, porque es lo más lindo y lo mejor que te puede pasar en la vida. Abrirle tu corazón, porque vas a ver que si vos le abrís el corazón a Jesús, nada es pérdida y todo es ganancia. A lo sumo, pérdida del pecado, y eso está bien. Bueno, gracias Diego, que está en los controles del otro lado. Gracias Cori,
gracias,
y nos
padre.
Volvemos a encontrar en algún momento cuando sea.